Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa, aquí en Puerto Vallarta, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes felicitar a todas las personas que hoy cumplen años, están celebrando alguna fecha en especial, algún aniversario en su vida. Si usted conoce a alguien que lleve por nombre Brígida, Viridiana, Inocencia, pues dele un abrazo porque hoy es día de su santo. Brígida, Brígido, Viridiana, Inocencia, Inocencio. Y nos vamos con las efemérides. Les recuerdo que en un día como hoy, pero del 2003, pues se llevó a cabo un accidente del transbordador espacial Columbia, el cual se desintegró durante el reingreso a la atmósfera terrestre y donde fallecieron 7 de sus tripulantes. Hoy es la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. Y estas son las noticias. En Puerto Vallarta pide licencia Andrés González Palomera. En sustitución al cargo como regidor queda Rocío Cerón. También en el pleno del ayuntamiento aprobó el reglamento de construcción, obras técnicas tras 20 años sin ser actualizado. Con más noticias, con una mínima presencia en internet y redes sociales, el gobierno de Puerto Vallarta hace la promoción del centenario de la fundación del municipio. Déjeme comentarle que estamos a 4 meses. Ayer platicamos con el alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, y bueno, él comenta que estarán revisando la página y desde luego todos los pormenores para la promoción de Puerto Vallarta en este centenario. De la misma forma, habrá una cuadrilla para limpiar, pintar y desde luego darle mantenimiento al centro de Puerto Vallarta. Así lo dijo el alcalde de Puerto Vallarta. Existen temores de que la creciente inseguridad en Puerto Vallarta pueda afectar la imagen del destino turístico ante el mundo. Invitan organizaciones civiles y empresariales a un taller de educación ambiental a impartirse en el Estero del Salado con motivo del Día Mundial de los Humedales. Protestan integrantes del Sindicato de Telefonistas en Puerto Vallarta contra las reformas estructurales y para exigir la recuperación de su salario. Mientras tanto, en Bahía de Banderas, les recuerdo que hoy se lleva a cabo la Jornada Ciudadana en la Plaza Pública de Jarretaderas, en donde funcionarios del gobierno municipal atenderán al público en general. Estas jornadas son los viernes, pero se adelantó por agenda del alcalde. También comentarles que ayer miércoles recibió el presidente municipal Jaime Cuevas a comerciantes de bucederías, a quienes reiteró la necesidad de reordenar la actividad comercial en la localidad. Por cierto, los comerciantes de bucería señalaron que al menos 20 de sus compañeros fueron reubicados en la plaza principal y continúa este reordenamiento en las plazas, en los espacios públicos de Bahía de Banderas. A pesar de los obstáculos jurídicos, a mediados de este año podría quedar listo el decreto estatal para declarar el área de protección hidrológica Sierra del Cuali. En más de Jalisco, hoy el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz rinde su 5º informe de gobierno. El gobernador anunció el depósito de los recursos suficientes para homologar los salarios de los policías municipales en todo el estado. Y en Nayarit acuerda el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el envío de fuerzas federales para restablecer la seguridad del estado. Así lo informó el propio gobernador Antonio Echeverría García. El gobernador también se reunió con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, con quien habló, entre otros temas, del Fondo Metropolitano de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Por cierto que allí en Tepic, al clamor de justicia, no venganza, cientos de personas recibieron la caravana por la dignidad en Chihuahua, que encabeza el gobernador del estado, Javier Corral Jurado. Este jueves inicia el periodo de trámites de primer ingreso a los niveles de bachillerato y superior de la Universidad de Guadalajara. Y con una conferencia sobre las relaciones familiares en perspectiva de género, iniciaron las conferencias del ciclo 2018 de la carrera de abogado en el Centro Universitario de la Costa. Negará registro el Instituto Nacional Electoral a 26 aspirantes a candidaturas independientes por irregularidades en las firmas para respaldar sus aspiraciones. Esto en información nacional. Y en noticias internacionales, el gobierno estadounidense pretende divulgar el contenido de un memorándum del Congreso en el que acusa al FBI y al Departamento de Justicia de un sesgo contra la administración Trump en el tema de la injerencia rusa. En este momento, amigos del auditorio, ya abrieron los bancos, las casas de cambio. El dólar se está cotizando a la compra 18 pesos con 10 centavos, a la venta 18.90. Mientras que el dólar canadiense se está cotizando a 15 pesos con 7 centavos a la compra, 15.10 a la venta. El euro está comprándose a 22 pesos con 78 centavos, se vende a 23 con 41.
Señal Clima.
Y nos vamos con el pronóstico del tiempo que nos tiene el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Lo escuchamos, maestro.
¿Qué tal, amigos que nos siguen por este medio? Con ustedes el reporte del estado del tiempo. Bien, pues por lo pronto no se observa frente frío que afecte el territorio nacional, pero uno se acerca por el estado de Texas, que amenaza entrar mañana por Coahuila y Tamaulipas. La masa de aire polar que trajo el anterior frente y propiciaba amaneceres muy fríos, hoy gradualmente se calienta. Del lado del Pacífico, lo más relevante es una extensa zona de nublados y lluvias en el mar, ahora relacionada a un centro de baja presión donde vientos asociados a un jet le desprenden humedad cálida, llevándola a territorio, sobre todo a los estados del noroeste y occidente. Tal situación estará propiciando nublados y lluvias dispersas en Sinaloa, Nayarit, Durango, Baja California y en menor proporción al estado de Jalisco. El resto del país permanece con tiempo estable. Aquí en la región de Bahía de Banderas hoy habrá cielos mezclados de nubes y sol. Hay cierta posibilidad para que se registren algunas lluvias ligeras y dispersas al final de la tarde, noche o madrugada. El viento soplará moderado al paso de nubes densas. El amanecer actual fue algo similar al de ayer, pero sin registro de lluvias. Ixtapa reportó una mínima de 18.9. El centro de Vallarta registró 19.7. Ayer la temperatura máxima llegó a los 29 grados. Hoy es de esperarse un valor similar. De momento eso es todo, informó Víctor Cornejo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de esta bahía.
Gracias en este enlace con el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Amigos del auditorio, tenemos más noticias. Nos vamos con esta información. Déjeme comentarle que en Vallarta, en Puerto Vallarta, ayer hubo sesión de ayuntamiento, se abordaron otros temas. Pero sin duda lo que llamó la atención fue la solicitud que hizo el regidor Andrés González Palomera. Solicitó licencia al cargo y en su lugar quedó Rocío Cerón. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene información a detalle. Javier, te escuchamos.
Sin dar detalles de su nueva aventura, Andrés González Palomera pidió ayer licencia por tiempo indefinido ante el Pleno de Cabildo, aprobándose su solicitud por mayoría simple. Fue sustituido por la joven Rocío Cerón Fregoso, a quien se le tomó protesta de inmediato asumiendo la regiduría. Andrés González señaló haber presentado dicha solicitud ante la Secretaría General del Ayuntamiento desde el 17 de enero, donde señalaba su solicitud de licencia. Escuchemos parte de lo que dijo ante el Pleno el hasta ayer regidor priista Andrés González Palomera.
Solicito respetuosamente se me autorice y conceda licencia por tiempo indefinido al cargo que vengo desempeñando como regidor constitucional del municipio de Puerto Vallarta, con efectos a partir de la presente autorización. Atentamente, su servidor Andrés González Palomera, presidente.
Varios regidores, entre ellos Susana Rodríguez Mejía, Gilberto Lorenzo Rodríguez y Juan José Cuevas, resaltaron sus aportaciones del edil priista y su disposición anteponiendo el diálogo y los intereses de Vallarta sobre los propios. El mismo alcalde Arturo Dávalos Peña despidió de manera muy singular a González Palomera. Escuchemos al alcalde Arturo Dávalos Peña.
Andrés, pues ya platicamos brevemente, ya nos abrazamos, ya lloramos, ya nos besamos, ¿verdad? No, eso no, ¿verdad? Y la verdad que te deseo todo el éxito del mundo, ¿verdad? Que, de verdad, que se te estima, se te quiere, amigo, y que por supuesto en la trinchera en que estés vas a seguir sirviendo a Puerto Vallarta y vas a seguir sirviendo a todos los que vivimos aquí. Felicidades, enhorabuena. Y te deseo siempre lo mejor.
En entrevista, Andrés González Palomera sostuvo que hasta el momento no tiene claro qué cargo ocupará, pero podría ser el CIAPAL o de nuevo ocupar la representación del gobernador en Puerto Vallarta. Habla Andrés González Palomera.
No, todavía no hay algo definido. Se hablaba de la representación del gobierno, de nuevo, en donde ya tuvimos la fortuna de participar, o la dirección del CIAPAL Vallarta, pero igual y pueden ser temas más en lo político también.
Finalmente, Andrés González Palomera señaló que hoy tendrá una plática con el secretario de Gobierno en Guadalajara y ahí se decidirá el puesto que ocupará. Extraoficialmente se ha insistido en que Andrés González Palomera ocupará la dirección del CIAPAL. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Nos vamos a una pausa. Al regreso volvemos con más sobre esta sesión de ayuntamiento. Se abordaron otros temas como el nuevo reglamento de construcción, entre otros. Vamos a la pausa, regresamos con más noticias.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Esta combustión, cuando instintivamente va a aumentar.
Continuamos con más. Amigos del auditorio, ayer se registraron 7 accidentes, ayer con una llovizna muy leve aquí en Puerto Vallarta, y hoy se habla de un camión de pasajeros que se dirigía a Guadalajara en un accidente en el kilómetro 57 de la autopista Tepic-Guadalajara, esto entre Magdalena y El Arenal. El vehículo pues tuvo un percance con un camión de carga, por lo cual quedó volcado sobre la cinta asfáltica. Ya se encuentran cuerpos de socorro, desde luego están atendiendo a las personas. Hay un número de pasajeros que oscila entre los 30 y 35. No sabemos más, le estaremos informando. Este accidente de tráiler y camión de pasajeros en el kilómetro 57 de la carretera Puerto Vallarta-Guadalajara. La carretera está cerrada en ambos sentidos y ya está atendiendo Protección Civil. Le tendremos los detalles más adelante. Continuamos con más y retomamos el tema del ayuntamiento, de esta sesión de ayuntamiento en Puerto Vallarta, en donde el Pleno aprobó el nuevo reglamento de construcción, entre algunos otros temas. Javier Santos, de nueva cuenta, te escuchamos.
Después de 20 años sin actualizarse, ayer fue aprobado por el Pleno de Cabildo el nuevo reglamento de construcción y normas técnicas del municipio de Puerto Vallarta y el de director, responsables y peritos en supervisión municipal. Gilberto Lorenzo Rodríguez, quien preside la Comisión de Ordenamiento Territorial, agradeció el respaldo de los distintos colegios de ingenieros y arquitectos de la ciudad y señaló que los nuevos reglamentos son fruto de 2 años de trabajo. El secretario del Ayuntamiento, Víctor Manuel Bernal, leyó el punto de acuerdo ante el Pleno, en tanto el alcalde Arturo Dávalos Peña felicitó a los ediles por cristalizar este reglamento.
Muchas gracias a todas las regidoras y los regidores, por supuesto a los colegios de arquitectos y de ingenieros aquí en Puerto Vallarta, a los funcionarios públicos, a la PRODEUR, a todos los que participaron en lo que es la actualización de este reglamento tan importante para el municipio de Puerto Vallarta, que es el reglamento de construcción y que desde hace 20 años no se actualizaba lo que es este reglamento. Nos va a ayudar y nos va a beneficiar y va a poner orden dentro de lo que es el municipio de Puerto Vallarta. Después de mesas de trabajo, de análisis, de discusiones, de acuerdos.
El alcalde sostuvo que este reglamento de construcción se concretó después de varias mesas de trabajo, de análisis y de discusiones. Juan José Cueva García felicitó a los integrantes de esta comisión y exhortó a actualizar todos los reglamentos del municipio que presenten rezago, mientras que la regidora Bellani Fon Patiño sostuvo que algunas cláusulas se contraponen con otras disposiciones legales. Habla la regidora Bellani Fon Patiño.
Bueno, felicitar el trabajo, felicitar a los colegios, al compañero Giles, estuvo trabajando mucho en esto. Como fue una propuesta que entró así de último momento, no alcanzamos a leer todo el reglamento, pero en la lectura pues sí encontré 2-3 artículos que contravienen otras leyes. No voy a detener la votación por el respeto y el trabajo que se ha llevado a todo esto, pero sí me voy a permitir para la siguiente sesión hacer las observaciones de los artículos para su modificación.
Finalmente, ambos reglamentos fueron aprobados por mayoría absoluta, tanto en lo general como en lo particular. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Ya en entrevista, amigos del auditorio, con el presidente municipal Arturo Dávalos, pues platicamos de algunas otras cosas. Con los reporteros habló sobre la seguridad, habló sobre la petición que le hace al gobierno del estado con recursos para seguridad pública, para cámaras, se habla de 100 cámaras, videocámaras, para que se instalen en diferentes puntos de la ciudad. Por cierto, ayer que estuvo aquí Luis Fernando Sánchez, quien es el director de Cultura, hablábamos, hicimos un recorrido muy rápido sobre algunas zonas al inicio del centro de Puerto Vallarta, en el Arroyo Los Camarones, en donde, fuimos, tomamos algunas fotografías, video. Fuimos a este recorrido, se lo pedí para que lo viera y testificara de lo que estábamos hablando. Justamente cuando íbamos caminando por el Arroyo de los Camarones, pasaban algunos turistas. Por ahí tenemos fotografías que vamos a poner en las redes sociales de cómo se encuentran el centro, especialmente el ingreso a Puerto Vallarta, las fincas abandonadas. A ver si tenemos ahí, para las personas que nos están sintonizando a través del 104.3 en radio, les platico, están saliendo las imágenes en esta transmisión que hacemos de video a través de las redes sociales. Van caminando varios extranjeros. Se ve que vienen muchos de ellos de donde es el Hotel Sheraton y quieren ir caminando hacia el centro. Se quedan viendo el muladar que existe ahí. Hay algunos muebles que se tiraron desde hace varias semanas. Y digo de hace varias semanas porque tomamos fotos y hoy que volvimos a hacer el recorrido, pues continúa esa basura, continúa oliendo muy mal, pero sobre todo hay animales muertos ahí y desde luego también pues una situación de basura, de muebles abandonados, de colchonetas. Y una de las señoritas que iba pasando por ahí, le preguntamos y vamos a escuchar lo que nos dice. Y bueno, hay más basura, hay graffiti y vemos, Fernando, que la mayoría de las personas que transita por este lugar es gente que sale a pasear del Sheraton, la mayor parte de las personas que tú estás viendo caminar por aquí son justamente, ¿ves? O sea, la gente que voltea y está viendo esto. Que sería muy importante ver cuál es su opinión. Hola. ¿Usted de dónde viene?
Yo de aquí, de Vallarta.
Oye, ¿y qué piensas de cómo está esto de basura? ¿De qué es el,
ay, no,
el caminar de los... de los turistas?
Es que aquí,
está así.
Aquí mismo todo el mundo se pone y roba a la gente.
Y bueno, desde luego nos comentó Luis Fernando que pues iba a hacer un reporte, que iba a comentar esto con los funcionarios. Y nosotros hablamos directamente con el alcalde de Puerto Vallarta, hablamos entre otras cosas de la página de internet de Vallarta en su centenario, hablamos de las fincas abandonadas, hablamos de cómo se encuentran las instalaciones por fuera, por dentro, sobre todo por fuera, las escaleras de la presidencia municipal. Y vamos a escuchar pues esto que le preguntamos. Él nos dice que en breve van a empezar unas cuadrillas de pintura, de seguridad, por todo lo que es el centro y también en la avenida Francisco Medina Asensio. Vamos a escuchar al presidente municipal, Arturo Dávalos.
Nos ha costado mucho rescatar lo que es el centro de Puerto Vallarta. Hemos mejorado la calle Morelos, hemos puesto la iluminación en Amorelos, en Ajuárez, en Avenida México, en A Perú, en A Colombia, en las Bocacalles, ahorita están trabajando en A Paraguay, pero no son suficientes lo que tenemos que hacer. Por eso el otro día me reuní yo con el director, el presidente del fideicomiso y presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta. Estamos generando un plan en el cual servicios públicos a través de aseo, a través de alumbrado público, a través de parques y jardines, unas cuadrillas especiales para lo que es esta zona nada más de lo que es el centro. Unas cuadrillas especiales de reglamentos y unas cuadrillas especiales o de seguridad pública, que van a estar nada más aquí en esta zona, vigilando el orden, vigilando la seguridad y mejorando la imagen de Puerto Vallarta. Hoy me da mucho gusto que la Asociación de Vecinos, también de la colonia Emiliano Zapata, de la zona romántica, están interesados.
Bueno, el alcalde nos comentó que iba a haber cuadrillas, que en breve se va a pintar, se va a arreglar. Y bueno, estamos a 4 meses de que Puerto Vallarta cumpla 100 años. Y todos, todos, especialmente las administraciones, alcaldes, la administración en turno, las anteriores, todos tenemos una deuda con Puerto Vallarta. Debemos de sumarnos, tener la fachada del negocio, de nuestra casa limpia, de arreglar los balcones en el caso de que usted los tenga. Hay que irnos preparando todos, especialmente lo que es la franja turística, la avenida Francisco Medina Asensio, pero si usted tiene la posibilidad de pintar su casa, de encalarla, de tenerla simplemente limpia, hágalo. Estamos por cumplir en Puerto Vallarta 100 años como municipio, y ojalá que todos nos pongamos las pilas, especialmente lo que son servicios públicos municipales, lo que es aseo. Realmente en este recorrido en el Arroyo Los Camarones, que ahí tenemos pues esas imágenes, es muy deprimente que a la entrada y que estén pasando los turistas y estén viendo lamentablemente esa inmundicia, basura, pestilencia, graffiti, en fin. La verdad es que es necesario, y vamos a contar los días a partir de hoy, 1 de febrero. Estamos transmitiendo las imágenes en estos momentos en el Face, tanto en Radio Universidad como en el propio de Susana Mendoza Carreño, para que usted vea, allá hay hasta muebles tirados, y no puede ser posible que trabajadores de aseo o que alguien de los directivos de servicios públicos, alguien, no lo vea. Y entonces, y le digo porque esa basura, hace como una semana se tomaron las fotografías, sigue el mueble de madera que está tirado ahí, y esto la verdad es de dar vergüenza, vergüenza porque ven este destino la gente que va caminando, pero también vergüenza de que haya algunos funcionarios que no se dan cuenta de esto. El alcalde va a girar instrucciones de que se limpia ahí, y bueno, pues estaremos visitando todos los días esta zona para ver cuándo empezamos a ver que se haga algo. Vamos a continuar con más, y desde luego entendemos que el presidente municipal no puede estar en todo, o sí debe, pero situaciones como esta de pintura, ¿no tendrán pintura blanca? ¿No tendrán para recoger toda la basura que hay ahí? Es mi pregunta. Nos vemos a la pausa, nos vamos, regresamos con más información. Al regreso tenemos a Bruno Blancas, quien es el coordinador de Morena aquí en esta zona de Jalisco. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Quédate quieto un momento, quiero escuchar tu corazón. Hablemos del dolor.
Estamos escuchando este tema musical, esta selección que hace Héctor Ponce, del cantautor mexicano de Cholula, Jocelyn Log, quien después de participar en otros proyectos toma el camino como solista junto a un ukulele, con quien ha aprendido a abrazar la voz que tiene y acatar con sinceridad las inquietudes de su alma. Así lo menciona en su sitio web, que es joseanlong.com. Hoy jueves estamos escuchando la melodía Combustión, pista que se desprende de su más reciente material titulado Háblame de tú, lanzado el pasado viernes 26 de enero de este año 2018. Hoy, primero de febrero, inician los trámites del primer ingreso de la Universidad de Guadalajara. Habrá una oferta académica para el calendario 2018B. Con 6 nuevas licenciaturas, la Universidad de Guadalajara abrirá hoy, primero de febrero, su periodo de trámites de primer ingreso a centros universitarios metropolitanos y regionales, así como a las escuelas preparatorias del Sistema de Educación Media Superior. El coordinador de control escolar de esta casa de estudio, el maestro Roberto Rivas Montiel, informó que los aspirantes podrán solicitar su ingreso a 121 carreras y programas de técnico superior universitario, así como el bachillerato virtual del sistema de la Universidad Virtual y los 168 planteles metropolitanos y regionales que ofrece el bachillerato general por competencias y algunos bachilleratos técnicos. Para el calendario que dará inicio el próximo 13 de agosto, la universidad cuenta con una nueva oferta académica de licenciaturas en Ciencias y Artes Culinarias en el Centro Universitario de la Costa, en Ciencias Forenses en los Centros Universitarios de Tonalá y Ciencias de la Salud en el CUS, asimismo en Criminología y Escritura Creativa en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en Podología, en Ingeniería, en Logística y Transporte en los Centros Universitarios de Ciencias Exactas e Ingenierías. Así es, esta nueva oferta académica también en el CUCOSTA, la licenciatura de Artes Culinarias, el más reciente programa académico del CUCOSTA, se oferta desde el ciclo escolar 2018A con dos orientaciones de formación: Artes Culinarias, Cocina, Tendencias, Gastronomía e Innovación y Desarrollo de Productos Empresariales, Dirección de Empresas, Operación, Negocios y Emprendimiento. Por cierto, le comento que la carrera, cuya sede de la Escuela de Gastronomía Estación Gourmet, se caracteriza por su enfoque intermultidisciplinario en las áreas de Ciencias de Alimentos, Gestión de Servicios de Alimentos, Ciencia Económica o Administrativas, de la Investigación e Innovación Continua en este campo de estudio. Y déjeme enviar un saludo a Luis del Sordo, quien es el chef, el director de esta licenciatura, esta Escuela Estación Gourmet, que ya iniciaron con clases.
Señal Entrevista.
Y nos vamos a otro tema que tiene que ver con la próxima elección de julio este año. Todos los partidos políticos, bueno, pues hay movimientos, hay acomodos, ajustes. En el caso de Morena, que no habíamos tenido la oportunidad de conversar con Bruno Blancas, que se encuentra aquí.
Sí.
para comentarle, preguntarle, bueno, el responsable del municipio, le preguntábamos el otro día quién es, tú eres coordinador distrital, ¿es así? ¿Cuál es el cargo que tienes, Bruno?
Bueno, primero que nada, muchas gracias.
Buenos días, sí.
Buenos días y te felicito por tu programa y te comento, mi cargo es enlace federal para el quinto distrito.
Federal.
Ese es el ese es el cargo que tengo, es un enlace, es soy el enlace para el los municipios, para el distrito, con el Comité Ejecutivo Nacional a través de el enlace estatal, que es Alejandro Peña, y esa es mi función.
Porque ha habido como mucha desinformación, yo creo, y como no se emiten, pues no sé si ustedes emiten algún boletín o... en el caso de otros partidos, pues hemos visto, por ejemplo, los tradicionales, por así decirlo, el PRI, el PAN, que tienen, vienen sus presidentes, te dicen cómo van las cosas, que si todavía no hay registro, que si ya lo hay, etcétera. En el caso de Morena nos ha faltado información. Hoy, por ejemplo, vemos que ya hay registro de varios aspirantes, se registraron. ¿Ayer fue último día?
Sí, ayer de hecho fue el 30 y 31 de enero en la ciudad de Guadalajara, se inscribieron pues varios compañeros.
¿Sabes cuántos hasta ahora?
Bastantes. De hecho, bueno, a mí me da mucho gusto porque esto nos da una muestra de que somos un partido pues muy plural, y yo diría que más de 10 están registrados como candidatos a precandidatos.
Hay gente que está vinculada con la izquierda, hay gente que nos sorprende porque pues nunca han trabajado para ese instituto político. Hay quienes se han pasado toda la vida, que transitaron de el PRD a Morena y que todo el tiempo han trabajado en este distrito. Primero cuando era la cabecera en Ameca, después en Puerto Vallarta, cuando eran 14 municipios, hoy que son 9. Y sí nos llama la atención el que se están registrando pues personas que... hay unas que han trabajado indudablemente por la sociedad, otras que no las conocemos y que no sabemos de su trabajo comunitario, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, finalmente, ¿cómo es que se van a elegir? Vemos que manda, por ejemplo, en las redes sociales, Laurel Carrillo, dice, en mi registro en las oficinas de Morena en Guadalajara, oficialmente como precandidata a la alcaldía por Puerto Vallarta, un nuevo reto acompañada de una gran emoción, a mi lado Fortaleza y su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí da cuenta de su registro, ahí tiene en este momento 30 veces compartido y 270 personas que le han dado me gusta. Ella ayer subió esto a las redes sociales y hoy Héctor Gallegos de Santiago también hace lo propio, otra de las personas que se registraron, pero me dices que son como 10, ¿no?
Sí, más o menos.
Aquí está Héctor Gallegos de Santiago, dice, mi registro, quiero expresarles mi honda gratitud a tantos y tantas personas que aportaron cada día su grano de arena desde la toma de decisiones o desde las labores de apoyo técnico logístico en el siempre incansable construcción de un proyecto. Hemos cumplido nuestro primer paso en el registro y está más extenso el texto, pero hasta ahí la dejamos y ahí están las fotografías que sube a las redes sociales Héctor Gallegos. ¿Cómo va a ser la selección, Bruno?
Sí, mira, no quisiera ahondar en nombres por omitir alguno, pero yo hay varios compañeros.
Yo lo comento porque están en las redes,
claro,
¿verdad? Pero
claro. Sí, mira, hay compañeros que, como dices, están dentro del proyecto de Morena. La posibilidad que tiene Morena, que es, me parece, muy muy democrático, que abre la posibilidad a ciudadanos de pensamiento de izquierda, de calidad intachable, para participar en las contiendas. Y esta muestra de tantas inscripciones nos da de alguna forma este sentir, ¿no? De que a pesar de que participes en un activismo de beneficio o en la búsqueda de apoyo a la sociedad, no necesariamente tienes que estar en este caso en Morena, ¿no? Nos permite hasta un 33% de externos para poder participar. Y pues todos estos compañeros han manifestado su intención de participación y te comento, el día de ayer fue el último día. El proceso es muy sencillo. Se inscriben el Comité Ejecutivo Nacional a través de la Comisión de Elecciones, recibe la información, hacen un análisis de los perfiles, posteriormente se hace una encuesta verificando el mejor perfil de los compañeros y emiten
encuesta,
la
encuesta. ¿Con qué metodología? ¿Quién viene y hace la encuesta?
Bueno, la hacen, envían equipos en este caso van a enviar equipos a la ciudad a levantar las encuestas. ¿Qué tipo de encuesta es? Van a casas, no nada más es para militantes, sino para toda la población. Se toma una muestra y se verifica la fiabilidad de las personas que forman parte de Vallarta, en este caso, y les preguntan, tomando una muestra de las diferentes secciones electorales, de las diferentes edades, de ratifican los sexos, etcétera, etcétera, ¿no? Para tomar una muestra que nos dé el sentir de la población de Vallarta con nuestras propuestas, claro, respecto a los que se registraron. Y posteriormente se emite un, pues ya.
¿Estas encuestas cuándo las van a hacer?
Son, por decir así, tipo sorpresa, no tenemos fecha exacta, pero es antes de la del 12, para que nos...
¿Del 12 de qué?
De febrero.
Bien, el 11 terminan las precampañas, el 12 deberán ustedes ya tener el candidato.
Sí.
Okay. O candidata, desde luego. Mucho se ha hablado de que Morena, y eso fue motivo de polémica en el municipio, de que tenía que ser una mujer.
En base a la... pues al respeto al 50% que nos exige el INE en el análisis previo que nos habían pasado la nacional, iba a ser mujer hasta que llegó la alianza, que en este caso se hace la misma redistribución para poder tener el 50% más uno que sea mujer. En este caso se requieren... Son 125 municipios, esto es que la mitad más uno tendría que ser mujer y la mitad tendría que ser hombre.
Menos. ¿Tú desde hace cuánto tiempo estás aquí en Puerto Vallarta?
Yo vivo aquí desde hace 22 años.
Y te pregunto, ¿tú vas a aspirar a algún cargo? ¿Te vas a registrar?
De
¿Te
hecho,
lo permiten?
Sí me lo permiten y mi intención es participar en la candidatura de diputado local, de ser posible.
Morena decide la candidatura a la presidencia municipal. ¿El PP qué decide y qué decide el PES? Porque hablaba Heriberto Sánchez en uno de los programas que el PP o el PES, si es que Morena decide del candidato, pues ellos también querían tomar parte. Heriberto Sánchez decía que él quería la diputación local, ¿no? Y que en todo caso el PT pues definiría la federal, o cómo se va a dar con esto que tú nos dices. Mira, tú buscas la diputación local, hay otros, ¿no? Como
sí,
Ruperto,
no, hay otros, exacto.
Ruperto Andrade,
Exacto.
¿Sí? Pablo Ruperto.
Pablo Ruperto,
ajá, que también buscaba sí. La diputación local, ¿no?
Así es. Sí, al parecer también hay otros compañeros que también se anotaron.
¿Ya te registraste?
Sí, ya me registré.
¿Ya se registraron ellos? ¿Se les permitió registrarse?
No, claro, se les permite a todos, como en este caso, del caso de la presidencia municipal, que en todas las presidencias municipales también es el mismo caso, se registran quien quiera participar y pasan el mismo proceso. En el asunto de la alianza, obviamente tienen todos el derecho de participar, al parecer se va a hacer una encuesta en la que los participantes, en caso del PT o del PES, entrarían en esta misma encuesta, ¿no? Bajo el proceso de Morena.
¿Cuánto tiempo llevas en Morena tú?
Yo llevo cerca de 3 años. De hecho, entré unos meses antes de que se obtuviera el registro de Morena. Y más o menos 3 años y medio.
¿Y qué tan unido crees que salga Morena y con los otros partidos políticos una vez que se den a conocer los resultados?
Bueno, yo le diría al compañero o compañera, en este caso, que vaya a encabezar la candidatura de Vallarta y de cualquiera de los otros municipios, que Morena está muy fuerte. Tenemos una unidad bastante sólida.
El fenómeno Andrés Manuel López Obrador, pero en que haya realmente un trabajo por alguna persona o dos o tres visiblemente en Morena, no ha habido en los últimos años. Ese trabajo a lo mejor se viene haciendo últimamente. Hay actores de Morena muy bien ubicados que, como te digo, han pasado su trabajo desde que eran perredistas a la transición con Morena. Los tenemos ubicados y los conocemos. En Nicolás, Pablo Ruperto, claro. Algunos otros que podía mencionar, pero son los que se me vienen de momento a la mente, ¿no?
Sí, mira, afortunadamente para Morena, para el movimiento, que recuerda que era originalmente un movimiento social y se convirtió en partido, precisamente para tener estos accesos a poder poner gente honesta o gente que tenga la visión social para las direcciones de los cargos. Y ahora que es partido, aparte de que está llegando muchísima gente de toda la base social, que se ha dado cuenta que Morena es pues la esperanza de México, como lo venimos diciendo, toda esta gente que ha formado nuevamente Morena, más la suma de, en el caso de Nicolás Gómez, Pablo Ruperto, su hermano, en otros compañeros, Cecilio López, etcétera, todos estos compañeros que han formado parte de esta base de lucha social de izquierda, se está formando un conglomerado bastante grande. Y como en todos los grupos sociales, surgen personajes, pues tanto controversiales como de apoyo, que suman a la solidificar el equipo. Y pues Morena no es la excepción, ¿no? O sea, tenemos gente pues muy controversial, tenemos gente muy propositiva, tenemos gente de todo tipo, y obviamente todos entendemos y sabemos que estamos por un proyecto de nación, y este proyecto de nación, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, lo hemos llevado a las calles, porque esa es la forma en la que trabajamos. Y tienes razón, una disculpa por no haberme apersonado en las ocasiones anteriores, pero nuestra forma de trabajar es tocar la puerta de las personas, buscar tocar su corazón y hacerles entender que México necesita un movimiento social, y le llamamos una revolución pacífica, que podemos concretarla en este 18.
Pues vamos a estar muy al pendiente, indudablemente que Andrés Manuel López Obrador pues es un fenómeno a nivel nacional, ya tres veces contender por la presidencia de la República, y desde luego, bueno, como él dice, probablemente la tercera sea la vencida. Este fenómeno, desde luego que en el caso municipal y estatal, permea, habrá gente que haya trabajado durante muchos años en Morena, esté esperando ese lugar, ese espacio, y que haya estado trabajando durante no tres años, cuatro, cinco o más, y que pues haya esperado la oportunidad, y al arribo de gente bien intencionada, algunos y otros oportunistas, vamos definitivo a ver cómo termina Morena, cómo decide Morena, el PP y desde luego el PES, porque, insisto, si Morena va a decidir por la municipal, entonces el PP y el PES, ¿qué van a decidir?
Te comentaba el proceso. Obviamente, en donde, digo, en Jalisco, al menos en el quinto distrito, en algunos municipios, la mayor presencia es de uno o de otro partido, ¿no? Y tienen candidatos, algunos y otros no. En donde existan candidatos, obviamente se van a entrar en esta, pues en esta decisión, ¿no? Se van a proponer, cada uno va a proponer sus candidatos, y obviamente que vamos a buscar los mejores perfiles.
Muy bien.
Esa es la forma.
¿Tú te consideras uno de los mejores perfiles para la diputación local?
Considero que el trabajo que hemos hecho pudiera ayudarnos a realizar un buen trabajo, pero yo no me siento solo, ¿eh? O sea, yo creo que trabajo con un equipo, y obviamente con Morena, y tenemos una muy clara visión de lo que se requiere para el país y obviamente para Jalisco. Entonces,
muy bien.
Lo definirá no yo, sino el Comité Ejecutivo Nacional, y lo que ellos decidan, nos sumamos, así sea quien sea el de los compañeros, vamos a trabajar por el proyecto de nación desde la plataforma que nos encomienden, como ha sido hasta este momento, ¿no?
Muchas gracias a Bruno Blancas, ya lo escuchó usted, es uno de los actores políticos que faltaban pasar por aquí por cabina, ya lo escuchamos, estaremos muy pendiente de lo que pasa en Morena, PT y PES. Gracias, Bruno. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información y bueno, comentarles que ya iniciaron en estos conferencias del Centro Universitario de la Costa con una conferencia sobre las relaciones familiares en perspectiva de género. Inician las conferencias del ciclo 2018 de la carrera de abogado en el Centro Universitario de la Costa. Luis Araiza, te escuchamos.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa, en coordinación con el Departamento de Estudios Jurídicos y el Centro Universitario del Sur, ubicado en Ciudad Guzmán, presentaron la primera de una serie de conferencias que se pretende llevar a lo largo del semestre de este 2018A para la carrera de abogado y que fue titulada Relaciones Familiares en Perspectiva de Género, misma que fue impartida en el Auditorio Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus por la titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, la doctora María Victoria Schiro, quien comentó lo siguiente. Escuchemos.
Gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta tarde, por darnos un espacio de tiempo para reflexionar juntos acerca de una cuestión que entiendo en toda Latinoamérica hoy es una discusión central. ¿Cómo es pensar las relaciones intrafamiliares en perspectiva de género? Nota que cuando hablamos de la familia y del derecho de familia, claramente se ha visto impactado e ineludiblemente impactado por la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y por qué es tan importante el impacto de los derechos humanos en el derecho de familia? Lo que significó un giro copernicano en el modo de analizar las relaciones familiares, porque ya no analizamos, como la vieja doctrina italiana, la idea de la protección de la institución de la familia en sí, sino que viramos el eje de protección hacia la idea de que la persona es el centro de protección y no la institución de la familia. Porque precisamente para que una familia exista como tal, requiere de las personas individualmente consideradas que la componen.
De esa manera, convocó a toda la comunidad estudiantil, a los docentes, estudiantes de derecho y otros perfiles profesionales en formación para que promovamos condiciones de igualdad y respeto para todos y cada uno de los individuos con la intención de tener una sana convivencia y lograr ofrecer un aporte esclarecedor de este tema que tiene tan importantes repercusiones en cuestiones que afectan al núcleo esencial de nuestra sociedad que es la familia. El presidium lo conformaron la doctora María Antonia Bundis Rosales, coordinadora de la carrera de abogado, la doctora Irma Angélica Quiroz Silva, integrante de la Junta Académica del Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán, y el doctor José Cruz Guzmán Díaz, coordinador de la maestría de Derecho de esa misma localidad, donde al finalizar el evento, los de casa ofrecieron reconocimientos a los académicos visitantes a este centro universitario. Susana, esa es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Continuamos con más y déjeme comentarle que recibió en información de Bahía de Banderas, que por cierto estaremos transmitiendo todas las voces cuentan desde Jarretaderas. En un momento más por allá nos trasladamos. Mientras le comento que recibió el presidente municipal Jaime Cuevas a comerciantes de bucerías, a quienes reiteró la necesidad de reordenar la actividad comercial en la localidad. Vamos a escuchar a Oseas Lorenzo Bravo, que nos tiene este reporte. Adelante, Oseas.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Luego de que los pequeños comerciantes de bucerías fueron recibidos por el presidente municipal de Bahía de Banderas, doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, finalmente 20 pequeños comerciantes fueron ubicados de la plaza pública de bucería.
Obstruyendo la vía pública, ya que ha habido varios reportes de la ciudadanía, lo estamos pasando a notificarles, y pues nos estamos percatando que efectivamente no hay permiso, y pues la mayoría lo está tomando bien.
Cuauhtémoc Félix, inspector de vigilancia del Ayuntamiento de Avellaneda, aseguró que la reubicación de los pequeños comerciantes de bucerías forma parte del programa de reordenamiento de espacios públicos de Bahía de Banderas. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Les comento que hoy ya inició las jornadas ciudadanas, hoy jueves 1 de febrero, a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Pública de la Jarretadera, en donde el gobierno municipal, encabezado por el presidente, por Jaime Cuevas, el doctor, pues van a brindar asesoría las diferentes dependencias, DIF, Oromapas, las diferentes direcciones, los regidores, algunos también están en estas jornadas, atención psicológica, jurídica, consultas médicas, dentales, apoyo a adultos mayores, talleres, nutrición, trabajo social, y usted puede estar allá en Jarretaderas. Desde las 9 llegó el presidente municipal. Por otro lado, y en más información, le comento de Nayarit, la salud de los habitantes de Bahía de Banderas es prioridad para el 10º ayuntamiento y el DIF. Así lo dijo Ana Esperanza Berumen de Cuevas, presidenta de esta institución. La salud es prioridad para DIF, para la propia administración de Bahía de Banderas. Así lo señaló, quien agradeció al médico especialista en genética, doctor Eduardo Wonley, quien visitó las instalaciones del sistema para compartir sus conocimientos en este rubro de salud, lo anterior mediante una convocatoria a diversos profesionales que se ven involucrados en su día a día con pacientes que pueden presentar un cuadro de trastornos hereditarios, en donde a través de la conferencia aplicación de genética en la medicina pueden ser encaminados hacia el adecuado análisis y diagnóstico, y en ese caso particular, tratamiento clínico. Ya hablaremos de esto, los invito, en punto de las 11 de la mañana estaremos transmitiendo desde Jarretadera y con temas de Bahía de Banderas. Pidió el gobernador Antonio Echeverría García apoyo a Navarrete Prida para reforzar seguridad en Nayarit. Ante la ola de violencia que se vive en el estado de Nayarit, el gobernador Antonio Echeverría García acudió a la Secretaría de Gobernación para pedir apoyo federal. De hecho, pues lo subió a las redes, estas fotografías en donde está el gobernador con el secretario de Gobernación. La situación de inseguridad y hechos violentos que siguen afectando al estado, particularmente a la ciudad de Tepic, pues convencen al gobierno de Nayarit de optar por una solicitud de apoyo y aumento en la presencia de fuerzas federales y de seguridad, el ejército mexicano y la marina. Es por ello que el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó a través de su cuenta en Twitter que se enviarían fuerzas federales a Nayarit para combatir la inseguridad provocada por diversos grupos del crimen organizado. Amigos del auditorio, nos vamos. Que tenga usted un excelente día. El día de mañana los estamos invitando para que mañana 2 de febrero vaya usted al el Estero del Salado. Se conmemora el Día Mundial de los Humedales. Podrá usted conocer las actividades y productos que se realizan en el Estero del Salado. Solo necesita ponerse en contacto. Le voy a dar el teléfono 322-201-7361. Llámenos aquí a cabina también al 226-2233-226-2266. Llámenos, también tenemos un WhatsApp que es 322-108-4129. 322-108-4129. Nos manda usted un mensaje, le mandamos todos los datos que tienen que ver con esta actividad. Usted está en una organización no gubernamental y quiere realizar alguna actividad en un entorno natural, o es usted vendedor de artesanías y le gustaría participar y vender sus productos en el día del estero, en el día de los humedales, en el Estero del Salado, mañana 2 de febrero. Póngase en contacto. 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales. Celebremos el Día Mundial de los Humedales con recorridos gratuitos de 9 a 3 de la tarde. Habrá recorridos guiados cada hora a partir de las 9 de la mañana. no olvide hacer su reservación. Gracias, Héctor Ponce, en controles técnicos, en la generación de información, Roberto Hernández, en las redes sociales. Gracias, Irving Quijas. Desde luego, Manuel Flores ya llegó y está por aquí Manuel Flores. Todos bajo la producción de José Isabel Gómez. Chepe Gómez, se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan una excelente mañana. Nos escuchamos a partir de las 11 en Todas las Voces Cuentan.
Es la misma que nació cuando esta tierra se fundió. No hay oxígeno que aguante el fuego de esta combustión. Cuando
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.